Kio León en Las Palmas de Gran Canaria. En las próximas semanas se abrirán nuevas instalaciones que sumarán 7.000 plazas de acogida en total.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes ya han empezado los 16avos de final de la Copa del Rey, David Jiménez.
Sí, este fin de semana no hay liga, es el turno de la Copa y de hecho ya tenemos dos partidos en directo desde las 12, Almería-Alavés, Jordi Folqué.
¿Qué tal? Buenos días desde el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Casi dos minutos de la primera parte, 0-0 entre Almería y Alavés.
También empezó a la misma hora el Peña Deportiva Santa Eulalia Valladolid. ¿Cómo va, Jordi Jiménez?
Mañana espléndida en Santa Eulalia, en el Municipal de Santa Eulalia, con la presencia, por cierto, de Ronaldo. El Valladolid con 9 bajas, 11 de circunstancias. Arriba los jóvenes Kuki, Zalazar y Sergio Benito. La modesta Peña Deportiva Santa Eulalia de segunda intenta la sorpresa. Estamos ya en el minuto 3 y medio de la primera parte, empate a 0.
Además, a las 4, Rayo Vallecano Elche y Girona Cádiz, a las 6 Fuenlabrada Levante en Las Rozas y a las 8 Leganés Sevilla en el Wanda Metropolitano. Y en bádminton, Carolina Marín ha pasado a la final del Open de Tailandia tras ganar a la coreana Siyuan en semifinales.
Gracias, David. Sigues mientras aquí en COPE en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. A la 1 nos juntamos para más noticias y aquí seguimos ahora en fin de semana de COPE, esta vez con Carmen Lomana.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La furia de Filomena ha tumbado centenares de miles de árboles, tanto en Castilla-La Mancha como en Madrid. Y además los lobos, asunto que trataremos con Fernando Mirones, se están acercando a las poblaciones. Será parte de esta hora fascinante en la que cuestiones tan graves serán tratadas de distinta manera, con elegancia. Con el saber estar, con la clase, con la alegría que nos trae siempre nuestra compañera. Porque sí, porque en mitad de pestes y de glaciaciones conviene mantener la frente alta y mantener la alegría. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días a todos, te estaba escuchando y me encanta oír esta música, que no sabes a cuántos de nuestros oyentes les gusta mucho la melodía que pone.
Es verdad, que preguntan a menudo, sí. ¿De qué va y por qué este tema de Chris Egan? Society Swing, el swing de la sociedad.
Muy bonito, tiene mucho swing. Oye, antes de empezar tengo que mandar así un saludo a Carlos Alberto, un conductor de COPE que nos escucha y me dijo, por favor, mándemelo. Pues ya está mandado.
Pues aquí está el saludo en nombre de nuestra querida Carmen Lomana y también está con nosotros Mikey de Toro. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos?
Muy Hola, bien. Mikey.
Hola, Carmen. ¿Qué tal?
Muy
en
bien.
En tu zona mucha nieve, Mikey.
Pues fíjate que los primeros días sí que fue una cosa tremenda, pero estos días ya hemos empezado a poder salir con el coche y todo. O sea, hoy, por ejemplo, me asomo a la ventana y las calles de aquí, las que rodean mi casa, muy bien.
Claro, bueno, yo también.
Tranquilo.
Y luego va a llover la semana que viene.
Cuando llueve el viernes, ya creo.
Lo ha dicho Olcina, el
que
miércoles.
Que se vayan todas estas montañas que quedan a los lados de la calle.
Y que además
fijaos lo que pregunta la primera o el primero de los oyentes.
Hola, Carmen, ¿qué tal tu semana con la nieve? ¿Has sido de las que se ha animado a salir a esquiar o a hacer algo muñeco de nieve o algo, o te has quedado encerrada en casa con la mantita? Y,
uy.
Oye, ¿tenías comida suficiente en casa o has tenido que pedirle algo a los vecinos? Gracias.
Me encanta.
Vamos a ver, yo no me quedo en casa ni loca, no es el que haya un terremoto o algo así. Entonces, bueno, yo he salido muy bien pertrechada, de botas de après-ski que se enganchaban en la nieve, muy abrigada. Lo que no puedes salir es con unos zapatos normales porque te pegas un leñazo que no veas.
Pues sí.
Y sí, he salido a dar un paseo todos los días, he comido en un restaurante también dos veces, al aire libre siempre, pero bien tapadita, yo prefiero estar ahí que encerrada por el tema
libre
del COVID. Sí, sí, en terrazas.
Por Dios,
sí, pues mira, en Quintín comí el otro día unas verdinas con faisán riquísimas. y siempre te ponen una estufa de estas de calor.
Ah, claro.
Y el sol, y se estaba de maravilla. Ahora, cuando ya se quita el sol, es otro tema. Claro. Y en casa, comida, pues había suficiente. Yo tampoco como tanto, pero yo teniendo unas cuantas cosas, fruta, leche, pan, huevos, pues ya tienes. Y tampoco es cuestión de hacer una copia ahí como si fueras... No,
no, lo que pasa es que yendo a los supermercados, como no se podían acercar las furgonetas de reparto ni los camiones, te encontrabas con que no había verdura, no había carne, no había pan, eso generalizado.
Bueno, yo he ido aquí a uno que hay uno al lado de casa y había de todo, ¿eh?
Ah, mira.
El sábado, pues el domingo y el viernes, sí, había de todo.
No.
Y luego ya el martes es cuando han estado todas las grandes superficies pues muy bien abastecidas. Pero cuando te digo que había de todo, lo básico.
Oye, y si en la primera vuelta del coronavirus la gente se obsesionó con el papel higiénico, esta vez, lo apuntaba Mikey, la obsesión ha sido el pan, ¿eh?
Tal cual.
En lo de la nieve.
Ha desaparecido al primer día. Yo no encontré pan ni un día.
Claro. A mí es que lo del papel higiénico me hizo mucha gracia, ¿no? Porque, bueno, me parece más lógico querer tener pan, ¿no? Bueno, el papel higiénico también, pero tampoco hace falta un acopio tan grande, ¿no? A no ser que estén con diarrea todos.
Es que desapareció, ¿eh? Pero en esta vuelta de la nieve en el centro de España ha sido el pan. O sea, pero bueno, toneladas de pan, o sea, yo creo que hemos comido más pan que nunca.
Pero vamos.
Mira, nos vamos a poner tan gordos entre el COVID encerrados, esto que la gente que vas a hacer con el frío, comer todo el día. Pues ya verás cómo terminamos en primavera.
Como bolas, efectivamente. Bueno, vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen, buenos días. Mira, yo quería preguntarte por las vacunas, porque bueno, estamos viendo que la verdad es que se está mediatizando mucho, ¿no? Y pues a mí pues no sé qué pensar, la verdad. ¿Tú te vacunarías? ¿Con qué vacuna? ¿Cuál crees que es la que tú te pondrías? ¿No te vacunarías? ¿Qué opinión tienes de todo esto, Carmen?
Bueno, yo lo tengo clarísimo. Yo cuando me toque me voy a vacunar. Eso sin lugar a dudas, igual que me vacuno de la gripe todos los años. ¿Qué vacuna a mí personalmente me gustaría más? La Oxford. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor...
¿La de Moderna?
Sí, la de Moderna. No, porque me da bastante confianza. Sobre todo no hay que mantenerla a unas temperaturas tan bajas. Pero vamos, si no está la Oxford, cualquiera de las que haya tiene todas las seguridades y yo le animo a la gente que no lo dude. Es la única forma de que tengamos inmunidad de grupo entre los que ya han pasado el COVID y los que están vacunados. Es fundamental si queremos tener una vida normal. Claro que me voy a vacunar. Es que ha habido mucha gente que no quiere, que odia las vacunas, que las aborrece siempre, no solo esta, que opinan que no hay que vacunarse.
Bueno, pues hay gente que no es tanto de que no es tanto que abomine de todas, sino que tiene dudas de del desarrollo de estas, ¿no? Porque dicen que se ha realizado demasiado rápido, pero lo cierto es que
no
se han saltado pasos, sencillamente se han hecho en paralelo, la primera, la segunda, la tercera fase, y por cierto, con más grupos de contraste de los que habitualmente se utilizan, porque ha habido montones de voluntarios. ¿Tú te la pondrías, Mikey? Claro, a Mikey le llegará dentro de 5 años, pues tiene 20 y tantos.
Claro, es que ese es el tema.
A mí me llegará antes.
Soy de los últimos grupos, pero no, yo creo que no me la pondría. La que no lleve el virus inoculado dentro de la vacuna y que esté más débil, yo creo que no. Porque hay otro par de vacunas por ahí que no lo llevan y que lo que llevan son medicamentos. Y a mí eso no me
da ninguna confianza. Claro, llevan cosas para las defensas, ¿no? También.
Sí, las vacunas de ARN.
Claro, pero en realidad lo que yo creo que es más efectivo es cuando te inoculan un virus y tu organismo lucha contra él.
Claro, pero eso no es el caso, no es el caso de estas vacunas. Ya. Bueno, vamos con otra pregunta.
Hola, Carmen, buenos días. A ver, una preguntita sobre la reina Doña Sofía. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué te parece? ¿Cómo le van las cosas últimamente? Que parece ser que no le van muy bien y tampoco es que... los medios de comunicación, la prensa, todo esto, la esté tratando muy bien últimamente. Todas las cosas que cuentan y todo esto. No está pasando por su mejor racha. Cuéntame qué te parece todo esto. Gracias, un besito.
Pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta, porque además he escrito sobre esto. A mí me parece que el desprestigio para vender un libro que ha querido crear una periodista, que es Pilar Eyre, y no me importa decirlo, me parece una vergüenza. No ha dicho ni una sola cosa buena de ella. Ha mentido en muchos momentos, pero descaradamente. La reina Sofía es una mujer extraordinaria, una mujer muy preocupada por la cultura, por sus hijos, por los problemas de la sociedad, muy amable, no como ella ha dicho que era una déspota. Y te lo digo porque yo pienso que esta periodista nunca ha hablado con la reina. Yo no es que sea amiga de la reina, pero he coincidido en el Pardo, en estas cuando llegaban jefes de Estado. Y la primera vez que yo fui al Pardo con mi marido, nadie me conocía. Yo vivía en San Sebastián, en Londres. Y me acerqué a ella porque me hacía ilusión hablar con ella. Estaba con Pía, la mujer de Spotorno. Y os puedo decir que sin conocerme de nada, fue encantadora. Hablamos de varias cosas. No sé lo que estaba en ese momento de actualidad. Preocupada por sus hijos siempre. Y ha dicho algo que es una gran mentira, que era una mujer como muy estrecha de mente y que cuando María Zurita tuvo a su hijo no la apoyó, no hizo... Pues todo lo contrario, es una de las que más la apoyó, más la arropó, fue a ver al niño muchas veces y le lleva continuamente, tiene detalles de regalos, de ir a ver a Carlitos, que es maravilloso. Y esto yo lo sé por su madre María Zurita, que está muy molesta con todo lo que ha dicho de su tía Sofía, que es una persona maravillosa. Y no es que la reina emérita tenga problemas, es que se los están creando gente a veces con muy pocos prejuicios.
Yo estoy muy de acuerdo contigo porque fíjate que doña reina, la reina Sofía parecía lo intocable, ¿no? Quiero decir que
claro,
había
quitado
durante años y años de trabajo y de una corrección absoluta y un servicio total, un respeto generalizado. Y ahora ya también van a por ella. O sea, es claramente parte de una campaña de zapa
de
que lo que pretende es acabar con la institución, o sea, más allá de las personas.
Y quería decir una sola cosa. Pilar Eyre va de mujer muy progre, muy feminista, muy de defender a la mujer. Y ha tenido la desfachatez de decir que, claro, más o menos comprendía que el rey Juan Carlos le hubiera sido tan infiel porque era una mujer que la verdad no era ni nada divertida ni nada fácil de convivir con ella. Cuando ella ha adorado, porque doña Sofía adoraba a Juanito, como le llama ella, a su marido, y le ha aguantado y le ha perdonado muchísimas cosas, que haya tenido momentos que ha estado enfadada, pues a mí me parece
pero
que
sobre
poco
todo es que me parece
está.
Emitir una opinión sobre un asunto
Hombre,
tan personal, es que pues dices, sí. Qué sinvergonzonería, ¿eh?
Bueno, no, ha sido, yo estoy indignada, ¿eh? Estoy indignada, y si no estás de acuerdo con lo que digo, Pilar, llámame.
Oye, una de las consecuencias tristes, no sé, por tu zona, Carmen, pero desde luego por la mía, tremendo, la de árboles centenares
horrible.
Que se han caído muchos encima de los coches, pero hasta el extremo de que los operarios del ayuntamiento no dan abasto a retirar toneladas y toneladas de leña. No sé cómo lo has visto tú en tu calle esto.
Mi calle ha caído, en la calle exactamente no, pero en otras que son, transversales, he visto muchos caídos. Aquí en la calle Fortuny, como se han caído tantos árboles siempre con el viento, porque deben ser árboles que son muy antiguos y la verdad es que las podas brillan por su ausencia, pues se han caído. A mí me parece, me da una tristeza. Mira, la calle Claudio Cuello está intransitable de árboles caídos, la Gasca también. Y me da mucha pena que se caiga.
Vamos
árboles.
A ver en qué medida
es que
esto
es un
constituye
peligro.
Un estropicio que no se puede reponer, en qué medida se debe a que no se ha podado suficientemente durante el COVID, porque ciertamente las podas no han sido tan intensas, qué reparación tiene, o si incluso se trata de árboles demasiado viejos. La gente desconoce, o parece desconocer, que los árboles, como todo, también envejecen y mueren. Don Santiago Soria nos asesora siempre en este aspecto, es subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. Don Santiago, buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos con Carmen Lomana y con Mikey de Toro. Santiago.
Pero podar es importante, es muy importante, porque entonces, si un árbol es viejo, nunca podría sobrevivir. No, hay que mantenerlo, cuidarlo, podarlo bien. Es muy difícil hacer una buena poda. A ver lo que nos dice don Santiago.
Antes de abordar el tema de la poda, incluso, don Santiago, ¿han hecho una evaluación de la cantidad de árboles que han caído en la zona, por ejemplo, en la Ciudad de Madrid?
Sí, está. Bueno, nosotros solo evaluamos la Ciudad de Madrid porque somos Ayuntamiento de Madrid. Estamos acabando la evaluación, pero sí, sabemos que más o menos en las calles no han caído, han sido afectados unos 150.000 árboles. Y en total, entre los parques forestales, casa de campo, jardines singulares y jardines históricos, pues casi unos 300 y pico mil más. O sea que andamos en cifras del 20% del arbolado de calles y más o menos entre un 60% en jardines históricos y singulares. Es decir, una absoluta catástrofe. Pero, insisto, afectados. Gran parte de estos árboles se van a salvar. Algunos van a quedar prácticamente como si no hubiera pasado nada, otros vamos a tener que podar más drástico de lo que nos gustaría, pero los vamos a salvar, y solo algunos o han caído directamente o habrá que quitarlos porque los daños son irreparables o daños a la seguridad.
Perdóneme, pero entre los 150.000 que mencionaba y los 300.000 nos acercamos al medio millón de árboles afectados.
Claro. Claro, claro. Es que Madrid tiene 2 millones de árboles. Somos una de las ciudades más arboladas del mundo, sin contar otro millón que está en particulares y sin contar 2 millones que están en el Monte del Pardo, que son Madrid. Lo que pasa es que solo gestiona Patrimonio Nacional. Pero Madrid es una ciudad que, en el término municipal de Madrid, evaluamos que hay 5 millones de árboles. Una de las ciudades más arboladas del mundo, sin duda.
Hay una cosa que ha dicho usted y es cierto, están afectados pero no se han arrancado, como si dijéramos, de raíz. Entonces, me imagino que muchos, pues cortándolos bien, se podrán salvar y florecen otra vez, ¿o no?
Claro, claro, claro. Muchísimos de ellos, yo diría que por lo menos un 80%, lo que nos va a llevar es a una labor jardinera o forestal muy importante, de muchísimo gasto económico y de muchísima técnica para hacerlo bien. Y indudablemente dentro de 10-15 años prácticamente no se notará en estos árboles.
¿En qué medida se trata de árboles viejos? Porque, vamos a ver, díganos primero, ¿un árbol caduca?
Bueno, los árboles son seres vivos. Desgraciadamente todos los seres vivos caducamos, todos los seres vivos llegamos a la muerte, es el final de la vida. Entonces, por supuesto, los árboles mueren. Y los árboles de ciudad mueren mucho antes que los árboles de la misma especie de la naturaleza. Es decir, la naturaleza es normal, árbol normal relativamente, en ciertas especies. Pues árboles de 1.800, 1.100, 2.000 años, desde luego muchos de más de 100 o 150, y en la ciudad es prácticamente imposible, salvo ejemplares muy bien cuidados y jardines muy bien cuidados, que un árbol pase de los 150 a 200 años.
¿Y en qué medida merece la pena quitarlos? Quiero decir, porque hay polémicas sobre calles donde hay árboles envejecidos y hay quien dice que es absurdo que revienten las aceras y revienten las calzadas y pongan en peligro las casas y que habría que sustituirlos por árboles jóvenes.
Claro, hay muchas sensibilidades distintas. El problema es que Madrid y todas las ciudades, pero bueno, Madrid es una ciudad muy grande y tenemos muchas sensibilidades. Hay personas que consideran que al ser un ser vivo tiene todos los derechos de un ser vivo y hay que dejarlo morir de una manera digna, pero no se puede quitar, y hay quien considera más la parte jardinera y lo que quiere es una calle bonita, y es una calle con árboles jóvenes y con árboles todos más o menos de un porte parecido y que florezcan y que sea una preciosidad de calle. Tenemos todas las sensibilidades. Nosotros la única sensibilidad que no discutimos de ninguna manera es la de la seguridad. Es decir, cualquier árbol que ponga en riesgo a cualquier ciudadano es inmediatamente eliminado, podado o se hace la labor que haga falta. En los otros son decisiones prácticamente, diría, calle a calle y casi árbol a árbol.
Decía Carmen, si a propósito de la poda, preguntaba Carmen Lomana, y yo me preguntaba si este año la poda fue igual, porque más bien me di cuenta en mi calle de que en virtud de las restricciones del coronavirus y por coincidir buena parte de la poda con el confinamiento absoluto, se ha hecho menos poda este año.
Bueno, evidentemente la pandemia de COVID ha influido en todo, y por supuesto ha influido en las campañas de poda y ha influido en todo. Sin embargo, el no podar un año no aumenta mucho el riesgo, es decir, los árboles tienen un crecimiento relativo pequeño. Entonces, porque un año no se pode, no quiere decir que ese árbol inmediatamente pase a tener una situación de riesgo que antes no tenía. Los árboles que estaban en riesgo grave sí se han podado, sí se han podado. Ha habido equipos de emergencia que los han podado.
Le quería comentar que, de todas formas, este año la explosión que ha habido en primavera de árboles tan bonitos, con las hojas, con todo, quizá por la falta de contaminación del tiempo que hemos estado confinados, pero yo no he visto una primavera con una belleza en los árboles como este año, aunque no les hubiesen podado, no sé, yo lo he notado, mi calle está llena de árboles, ibas al Retiro ya, te quedabas extasiado. Es muy probable que a lo mejor haya sido por eso, porque no se les ha dejado respirar bien. La contaminación, claro, les influye.
Todo influye, evidentemente. Los árboles de ciudad tienen que acostumbrarse a unas condiciones que no son las naturales y no son las ideales para ellos. Y si se lo facilitamos con menos contaminación, menos pisoteo, pues evidentemente influye. Pero también influye una cuestión muy psicológica y muy importante, y es que estábamos deseosos de salir de casa, deseosos de ver verde, sí, deseosos de volver a estar en contacto con la naturaleza, y yo creo que esto ha hecho que valoremos más lo que tenemos. Es decir, es cierto que este año es posible que ya está un poquito mejor, pero yo creo que sobre todo hemos tenido más predisposición a valorar la maravilla que tenemos, y que por el hecho, sí, de que pasamos todos los días por delante o por debajo, pues no lo valoramos. Y este año, después de días y días enterrados en casa, pues nos hemos dado cuenta de que hay árboles, de que son verdes, de que algunos tienen unas flores preciosas, de que huelen bien. Y hemos valorado unos bienes que antes, pues porque íbamos al trabajo, porque íbamos a donde fuera, pues prácticamente ni nos fijábamos, ¿no? Entonces yo creo que son las dos cosas. Ellos han estado mejor, nosotros hemos estado más predispuestos. Sí.
¿Qué pasa con toda esta leña? Que es impresionante, los montones de leña que se están apilando en toda la ciudad.
Bueno, hay que pensar que son miles y miles de kilos, millones de kilos de leña probablemente. Entonces, toda esta leña va a ir a la planta de compostaje que tenemos en Migas Calientes, que se usa para reciclarla, se convierte en compost, y el compost va a los suelos de nuestros jardines, y la madera gorda, que no aporta prácticamente nada de alimentación, se lleva a la planta de vertidos del Ayuntamiento de Madrid, y vale para los digestores para volver, pues, a recuperar la materia que llega allí. Entonces, toda esta materia se va a reutilizar bien directamente en los jardines, bien directamente en digerir la tremenda cantidad de basura que genera Madrid, ¿no? Tenemos una planta de compostaje modélica en Migas Calientes, Camino del Pardo, y ahora mismo todos los camiones de ramas y esto están yendo para allí. Pero yo aprovecho para pedir al público en general, a todos los madrileños, que por favor tengan paciencia. Esto nos ha desbordado absolutamente. Está habiendo quejas y es lógico, las calles están sucias de ramas y leñas, es lógico, pero que piensen que Madrid tiene varios miles de kilómetros de calle y que, claro, los equipos que tenemos, por muy buenos que sean y por muy reforzados que estén, hacer miles de kilómetros de calle, tenemos más de 5.000 calles arboladas, más de 5.000 calles. Entonces,
una última
es imposible
cosa,
que la hagamos,
don Santiago,
en dos días.
Ciertamente tenemos que alegrarnos de que no ha habido pérdidas personales. Nadie ha muerto debajo de los árboles caídos, probablemente porque nevaba cuando estaba el grueso de la tormenta, la gente se refugiaba en las casas. Pero sí han caído muchísimos sobre coches. ¿Sobre eso tienen un cálculo?
No, nosotros sobre los coches no tenemos un cálculo. No, porque esos son daños que luego cada particular gestiona con las compañías, supongo que con el consorcio de seguros será quien se haga cargo de estos daños en los coches. Nosotros ese cálculo, quizá tenga algo más de información los bomberos, porque hayan llamadas para poder sacar los coches, pero nosotros sobre el daños directos a bienes que no sean municipales no tenemos.
Don Santiago Soria, subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid, le agradecemos muchísimo este informe sobre los árboles que han caído con motivo de la tormenta Filomena. Un abrazo muy fuerte, buenos días.
Un abrazo muy fuerte, buenos días, y por favor, un poquito de paciencia. Muchas gracias.
¿Has visto ese meme que dicen, esperamos que la próxima tormenta se llame Macarena y nos traiga alegría y cosa buena?
¡Ah, ¿no? Me encanta!
¡Qué gracia!
Bueno, enseguida vamos a abordar la crónica social y también vamos a hablar de los ataques de los lobos. Se están acercando peligrosamente, sí, en este invierno, azuzados pues seguramente por el hambre. Nos lo va a contar Fernando López Mirones.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo soy Sergio y ahora voy a explicar cómo hay que andar por la nieve y esas cosas. Primero, andar como pingüinos, si, o sea, por si acaso. Segundo, llevar palos a veces. Si está con hielo, no se podrán clavar bien, pero bueno. Tres, si queréis sacar el coche, tenéis que utilizar unas palas, ¿vale? O sea, palas de verdad, o sea, no de juguete. Vale. Y también, ponernos botas por si acaso. Si no hay mucha nieve, no hace falta. Nos ponemos unas de montaña. Pero si hay mucha nieve, sí, botas. Porque si no, se te meten en las botas, se te meten el hielo. Adiós.
Bueno, pues ya estamos equipadas con esto.
¿Qué te parece?
Es que tremendo, son... Pues es que tiene toda la razón en todo lo que ha dicho.
Efectivamente.
Qué gracioso.
Bueno, pues vamos a los lobos, porque concretamente Asturias lleva meses viviendo ataques sin parar. Es una discusión que se está alargando mucho en el tiempo, el hecho de si se debe permitir a este animal campar a sus anchas o hay que buscar una solución. Los principales afectados, os lo podéis imaginar, los ganaderos. Ellos tienen bastante claro que a su juicio hay que controlar la población de lobos, pero los problemas que existen para las dos partes, y nos lo va a explicar don Fernando López Mirones, nuestro biólogo y divulgador científico. Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días.
Buenos días, Carmen. Que en Asturias hay muchos problemas. Entre los lobos y los osos tienen bastantes problemas. Y es que lo que la gente no entiende es que hay que cazar de vez en cuando, porque si no nos tendríamos paseando por aquí, por la Gran Vía también.
Bueno, Es un problema muy antiguo, como hemos hablado. Oye, estoy encantado que estemos enlobados. Después del mangostismo erótico hemos vuelto a ser enlobados en varias intervenciones.
El mangostismo erótico, me encanta.
El mangostismo, eso fue un concepto salado que inventaste tú. Entonces, fijaos, habíamos hablado de que el lobo y el hombre hizo un pacto, ¿no? Conseguimos cazar juntos. ¿Qué pasó después? Que nosotros evolucionamos y rompimos ese pacto. Nos quedamos con las vacas y las ovejas para nosotros solos, hicimos la domesticación del ganado, y el lobo, que era el que nos había ayudado a mantener todo eso, resulta que lo dejamos solo, ¿no? Rompimos el pacto y el aliado, aquel aliado nuestro para cazar los mamuts, se convirtió en un enemigo, porque ahora lo que resulta es que nos come a lo mejor nuestras vacas o nuestras ovejas, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Entonces, como os dije, que la domesticación de los lobos fue en Europa, además, y hace unos 32.000 años, un descubrimiento de hace poco. Tenemos una relación mental muy conflictiva, es de amor-odio, somos casi como unos divorciados, ¿no? Los lobos y su primo el perro y los humanos. ¿Qué ocurre? Que esto provoca grandes pasiones. Tenemos la gente de ciudad que tiene al lobo, fijaos que el lobo se dice en singular, no se dice los lobos, dicen el lobo. Solo se dice algo en singular cuando es muy legendario, mítico, cuando está en nuestro cerebro, ¿no? El lobo, para la gente de ciudad que no lo ve nunca, es un tótem, es un mito, es algo muy bonito que poner en la pantalla del ordenador. Pero el lobo, para las personas que están en la montaña de Asturias, de León, de Castilla, es un bicho que se come de vez en cuando a sus animales, con lo cual no le hace tanta gracia. ¿Cómo solucionamos esto? Es curioso la pasión que hay desatada en este tema. Es ancestral y además os digo una cosa, es internacional y atemporal. Ocurre desde siempre y en todas partes, como os contaré enseguida. ¿Qué ocurre? Que los ecologistas, digamos, más radicales, quieren decir que no se cace en absoluto al lobo, que no se le toque, ¿no? Y los ganaderos piden que se haga, ojo, una caza no es que salga la gente con escopetas al monte a matar lobos, sino que es controlada, es de unos pocos al año y señalada por biólogos. Es decir, es una cosa para en momentos determinados y en lugares determinados donde pueda haber más problemas con la ganadería extensiva. ¿Pero qué ha pasado? Que nosotros obtuvimos un aliado de los lobos, que eran, como hemos hablado otras veces, los perros. los famosos mastines, esos perros tan grandes a los que les ponemos las carlancas de los collares de púas, siempre fueron los vigilantes, ¿no? Los lobos mercenarios que digamos que trabajan para nosotros. Bueno, pues de hace un tiempo, cuando el lobo bajó, en la época de Félix Rodríguez de la Fuente, se dejaron de usar los mastines para proteger los rebaños. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando vienen estas grandes nevadas, como acabamos de ver, los lobos les pasa igual que a nosotros. Pasan hambre, pasan frío y se acercan a los pueblos. Cuando se acercan a los pueblos, el mito, el terror ancestral, el conflicto eterno, atemporal, del lobo y el hombre renace de nuevo.
Qué bonito cómo lo cuenta, qué romántico, cómo nos ayudaba a cazar y ahora le hemos dejado de lado. Claro, contaba así,
el pacto
le dejas roto, un cordero al lobo todas las noches. Qué bonito.
Y para demostraros que esto fue así, fijaos, en el año 1998, pues me desplacé al Parque Nacional de Yellowstone en Wyoming, en Estados Unidos, para rodar precisamente esto. ¿Sabéis lo que pasó? Habían exterminado a todos los lobos de este... Ojo, que el Parque Nacional de Yellowstone es el primero del mundo. Es espectacularmente grande, ahí hay bisontes. Por cierto, los bisontes los descubrieron los españoles, que los intentamos torear, les llamamos cíbolos, ¿ah, y sí? son como un elefante, o sea, son descomunales.
¿Los intentamos torear?
Sí, los primeros, Francisco Vázquez de Coronado y las expediciones españolas, se encontraron con este animal, claro, al verlo con cuernos y en manada, dijeron, coño, esto es como un toro muy grande. claro, es demasiado grande, y demasiado grande, y les llamaron cíbolos. El primer nombre del famoso bisonte, que es el animal más totémico de Estados Unidos, fue puesto por españoles. Bueno, pues como os decía, fuimos a Yellowstone, ahí es donde estaban las tribus de los Shoshone, los Crow y los Nez Perce.
Y el oso y Yogi.
Sí, uy, ahora te cuento qué desastre con el oso Yogi. Y allí me encontré con el biólogo Douglas Smith, Doug para los amigos, que fue el que introdujo, bueno, primero exterminaron a todos los lobos. Desde 1914, el Congreso de Estados Unidos dijo, mira, hay que matar a los lobos para proteger a los ciervos. Esto que pensamos a veces de, oye, como se los comen, pues vamos a matarlos. Y entonces mataron unos 200 lobos legalmente y Yellowstone se quedó sin lobos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando no hay lobos? Que aumentaron extraordinariamente los coyotes y los guapitíes, que son unos ciervos bastante grandes. Siempre que se extermina al depredador de arriba, en este caso el lobo, el que se aprovecha es el segundón.
Claro.
El segundón en Estados Unidos es el coyote. ¿Sabéis quién es el segundón aquí? Aquí
no,
pues, es el zorro. El zorro.
Claro.
El zorro y el jabalí. Cuando nos cargamos a los lobos, los coyotes allí empezaron a crecer y los guapitíes, estos ciervos, empezaron a comerse los árboles, el bosque, y después de comerse todo, tienen una población tan grande que empiezan a enfermar. Con lo cual, ¿qué se concluyó? Que quitando los lobos, enfermaba el bosque, enfermaban los ciervos y se destrozaba el ecosistema. Con lo cual, el bueno de Doug Smith, en 1990, decidió llevar lobos desde Canadá y reintegrar a los lobos de nuevo. Bueno, pues 8 años después, que es muy poco, allí aparecí yo con mi cámara y con un equipo de New Atlantis para ver qué pasaba. Oye, vi una cosa curiosísima. Lo mismo que había visto en España, el conflicto entre el ganadero rural y el urbanita que adora a los lobos desde lejos, se producía exactamente igual en Estados Unidos. La única diferencia es que el que aquí llevaba boina, allí llevaba un sombrero de cowboy. Eran los cowboys, porque además son de Wyoming, los cowboys, los que odiaban a los lobos, porque son los que tienen el ganado, claro. Y después, la gente de ciudad, de Nueva York o de Boston, junto a los indios, defendían a los lobos. Y el conflicto era exactamente igual que aquí. Era, además, allí tienen armas, como sabéis, mucho más violento. Es decir, tuvimos que tener cuidado, porque sabéis que allí cuando pasas una valla, tienen derecho a dispararte. Uh-huh. Y teníamos que ir explicando, porque ellos querían saber, ¿ustedes son pro-lobo o anti-lobo? Y yo no sabía cómo explicarle que no somos ni una cosa ni otra, sino que vamos a intentar coexistir. Y ahí estuvimos y rodamos aquello y vimos que el conflicto era el mismo, ¿no? Y bueno, te voy a contar entonces, ¿qué pasó? Yo, según llegué a Yellowstone, lo primero que hice es la gracia al llegar a un pueblo y decir, bueno, ¿dónde está el oso Yogi?
Claro.
Y vi que ponían una cara horrorosa a todos. Y yo, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? Bueno, no te puedes imaginar, Carmen. Es que lo que pasaba es que... porque en los años 60 y un poquito después los niños veían a Yogi y Bubú, que como sabéis les daban emparedados en los dibujos animados y tal, y qué hacían los niños al llegar a Yellowstone cuando veían un oso negro o un oso grizzly.
Ay, madre.
Decían, papá, quiero darle de comer. Y entonces, claro, el oso primero se comía el emparedado, después se comía el otro emparedado,
y
después se comía el niño y después se comía el padre. Con lo cual,
claro,
después de 359.000 denuncias y condenas, decidieron abolir el personaje en las tiendas estas de souvenirs. No había ni un solo Yogi, para que los niños no pensaran que el oso era su amigo, porque los osos allí sí que comen gente, ¿eh? Aquí todavía sí, no, pero allí sí que comen gente. Y eso pasó.
Sí, en Canadá también. Cómo,
claro, ¿cómo hasta qué punto la idea que tenemos en la cabeza del lobo, el oso, para uno súper bueno, para otro súper malo, provoca este conflicto, ¿no? ¿Y cómo lo arreglamos?
Una última cuestión y nos comentas cómo lo arreglamos. ¿En qué medida hay muchos o pocos lobos en España?
Bueno, pues fijaos, otro de mis buenos amigos, el doctor Juan Carlos Blanco, y para mí el mayor experto en España, biólogo, determinaron en 2014 que hay 297 manadas, ¿vale? Teniendo en cuenta que las manadas pueden ser desde 2, 3 hasta 10, esto está muy discutido. O sea, serían unos 2.500 o 3.000 lobos. Hay muchos más lobos, por ejemplo, que en la época de Félix. Es una cosa, la gente nos han dado siempre la idea de que todo va a peor y no es cierto. Félix estaría contentísimo, Félix Rodríguez de la Fuente, nuestro
era
padre
biológico.
Era un
gran defensor de los lobos.
Exacto.
Él es el que más hizo por ellos.
Claro, y gracias a él, en mucha parte, ahora hay más lobos que en la época de Félix Rodríguez de la Fuente. El problema es ese, cuando hay más lobos, hay más coexistencia. Se encuentran, sobre todo en Castilla y León, con la ganadería extensiva.
Oye, Fernando, ¿y qué remedio tiene esto de la batalla con los lobos, ahora que hay más frío, el hecho de que se acerquen? Incluso habían comentado que durante el COVID, por la ausencia del hombre en las periferias de las localidades, al no ver a nadie, habían osado también acercarse más. ¿Qué solución tiene este conflicto?
Bueno, es un tema delicado. Aquí la gente se pone muy nerviosa. Seguramente se escribirán unos y otros 20 veces, porque todo el mundo se pone muy, muy violento. Es casi político esto, ¿no? Están los pro y los contra. Bueno, hay que hacer un esfuerzo enorme, porque los lobos son bonitos, los lobos hacen favores al ecosistema, porque evitan que por ejemplo, los jabalíes y en los ciervos tengan enfermedades que pueden transmitir al ganado, ¿no? Como la tuberculosis, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que los lobos, la presencia de lobos que son tan bonitos y que nos gusta mucho ir a verlos, no la tiene que pagar el ganadero local. Esa persona que ya tiene bastantes problemas con vender su carne, con salir adelante, tenemos que pagar el lobo entre todos. Esto significa que cuando un ganadero tenga un ataque, se presente allí un perito del ministerio.
Pero eso está ocurriendo ya y se le compensa económicamente. No sé si hasta en la medida en que sea justo, pero se proporciona una compensación.
Eso es lo que hay que trabajar, pero algunos se quejan, por ejemplo, de que por un ternero pues les pagan 300 euros y dicen que costaría 600. Bien, esto es lo que se puede ajustar. También es verdad que los ganaderos también tienen que acostumbrarse a la presencia del lobo. En algunos lugares nunca dejó de haber lobos y están acostumbrados. Siguen usando mastines, siguen vigilándolos.
Este consejo
regiones...
es muy bueno, el de los mastines, claro. Fernando. Tenemos que cesar aquí porque, así como el lobo es carnívoro, nos hemos encontrado con un caso de canibalismo en Hollywood que no podemos dejar pasar. Porque porque esto es así.
Pues
Fernando,
de eso, si queréis, hablamos también la semana que viene porque hay mucho que decir del canibalismo.
Ah, mira.
Pues lo que tú decías de los mastines. Mis abuelos, que tenían una casa en la montaña de León, tenían los mastines leoneses que eran impresionantes.
Claro, que son el FETEN en la lucha contra el lobo. Fernando López Mirones, biólogo, muchísimas gracias por tu muy clara explicación. Un abrazo, amigo.
Me encanta.
Adiós.
Un aullido. Adiós. Os quiero.
Madre mía, Mikey de Toro, explícanos lo del canibalismo en Hollywood, que estoy ¿eso? que no doy crédito.
Sí, que estáis hoy un poco salvajes, entre lobos y comidas de carne aquí hay un montón, madre pero bueno, mía. Pues sí, efectivamente, ha habido un caso que ha sido muy llamativo esta semana, y es que es un actor bastante conocido, no sé si vosotros lo situaréis, se llama Armie Hammer, ha tenido muchos comentarios en redes sociales, de hecho ha sido expulsado del último trabajo que estaba haciendo, porque se han filtrado, o sus exnovias han querido sacar a la luz unos mensajes, unos supuestos mensajes en los que hace comentarios que ahora mismo os voy a leer, porque cuentan que Armie Hammer tiene gustos tanto sexuales como para las barbacoas, que son un poquito...
por ejemplo, a la que te descuidas te corta una mano.
Sí, sí, no, pero bueno, es que Armie Hammer llegó a decir en un momento a una de sus exnovias que quería comerse sus costillas a la barbacoa. O que, por ejemplo, decía esta misma mujer, que alguna vez le pasó, que si se hacía ella un corte en la mano, a él le gustaba lamerlo, lamerle la sangre que salía del corte.
Por favor, por favor.
Sí, sí, la son algunos de los ejemplos. Sí, hay gente que es que no sabe dónde está el
límite. Pero debemos de tener de una forma ancestral esto, porque cuando un niño te gusta mucho, ¡qué guapo, me lo comería! Eso lo decimos mucho, te voy a comer a besos.
Sí, yo creo que a mí me ha explicado que el origen de las desviaciones caníbales está justamente en ese impulso mal regulado. Pero en fin, a mí esto me parece un poquito, lo de lamer las heridas de la novia me parece un poco más fuerte. Y luego también le dijo que quería cortarle uno de los dedos, ¿o cómo fue?
Sí, que quería cortarle a otra exnovia, le dijo, te quiero cortar uno de los dedos de los pies, concretamente el dedo gordo, para que ocupe más espacio y llevarlo en mi bolsillo y así tener siempre una parte de ti en mi poder, que es algo precioso y romántico, yo no sé cómo no se me había ocurrido.
Ingresarlo rápido.
Claro, la próxima vez, si a Rocío tengo una ocasión en la que le voy a volver a pedir matrimonio, le voy a pedir que se corte el dedo y ya le pongo el anillo. Y
claro,
así, pues,
claro.
Quedará
claro,
espléndido.
Pero escucha que la exmujer de este tipo dice que es verdad, que es 100% en caníbal.
Sí, sí, sí. O sea, la mujer que ha estado con ella, ha estado con él durante 10 años de matrimonio, comparten dos niños, y efectivamente ella ha salido diciendo, hombre, esto no era algo que yo en su día me tomaba muy en serio, pero él, ha habido en ocasiones en las que se ha declarado 100% caníbal, que no sé,
pero sería qué uno miedo, de esos comentarios.
Claro, sería uno de esos comentarios que dice, va, estará de coña, me lo dirá de broma. Pues igual no, porque parece que
oye,
no.
Oye, a lo mejor se inspiró en la película de Aníbal el Caníbal.
Esa es otra...
Aníbal Lester.
Esa es la otra cuestión, Carmen, que parece que el actor tenía por costumbre darle a like y compartir mucho contenido en redes sociales relacionado con el sadomasoquismo, con su, bueno, su preferencia a relaciones sexuales que incluían violaciones o incluso compartir su admiración por el Marqués de Sade en algunas entrevistas.
Sí, pues estas cosas te haces mucho jijijaja, pero luego se pegan y generan vicio. Hablando de canibalismo, Pepe Navarro y Ivonne Reyes han tenido a veces una relación caníbal. Ahora ha perdido Pepe un juicio frente a Ivonne.
Sí, se ha dado un juicio en el que, bueno, por unas declaraciones que hizo Ivonne Reyes, en su momento, Pepe Navarro quiso denunciarla por faltar a la intimidad. Bien, el tema es que de la defensa de este caso se ha ocupado el despacho de, nada más y nada menos, que Albert Rivera, que es el despacho que ahora mismo está en boga, porque es que Albert Rivera sale de la política y de los titulares de prensa para meterse en otros titulares de prensa rosa, porque, claro, el tema es que este despacho de abogados defiende mayoritariamente a gente que tiene más bien un perfil público, como es este caso. Y parece que efectivamente Ivonne Reyes en una entrevista dio su opinión sobre algunas cuestiones de Pepe Navarro y Pepe Navarro dijo, bueno, pues voy a denunciar.
¿Qué
cuestiones? No sé cuáles han sido exactamente las cuestiones por las que porque creo que dio su opinión sobre temas de su vida personal y la compensación que pedía Pepe Navarro por este tema era de 60.000 euros, que al final, claro, se ha quedado nada porque Martínez Echevarría y Rivera, este despacho de abogados, han conseguido que la defensa prospere. Y ahora, claro, van a tener que el demandante va a tener que apoquinar el pago de los costes del juicio.
Y la que ha incurrido en delito, al parecer, es Paulina Rubio.
Sí,
porque
sí.
Por impago de impuestos.
Sí, que se está convirtiendo en algo bastante habitual. Últimamente conocemos de mucha gente que está teniendo deudas acumuladas, como por ejemplo el caso de Paulina Rubio. Ella, por contaros un poco, tiene una casa en Miami que cuesta 7 millones de dólares y a la que se le anima a hipotecar porque su deuda asciende a nada más y nada menos que 117.000 120 con 87 dólares. O sea, una pasta. Unos 96.000 euros, para que nos entendamos. Y sí, claro,
pero no hay proporción entre la casa, lo que debe, pero eso yo creo que Paulina lo paga en un plis-plas. Paulina es una de las artistas que más dinero ha ganado, no solo en México, sino en Latinoamérica, en España. Lo que pasa es que últimamente está un poco con la cabeza para allá.
Pues mira, Carmen, para que te hagas una idea de sus tarjetas de crédito, a las cuales debe 24.500 dólares, todavía no ha pagado nada. O sea que
es un suma y sigue. Fatal.
Claro, claro, hay cosas, yo creo, por ahí que le quedan también otras deudas por pagar que él no puede. Igual es que la casa la tiene hipotecada ya y tampoco la puede pagar. O sea, lo que le falta ahora mismo es sacar un disco y que le debe dinero para, porque si no, no va a poder.
Con lo que ha sido Paulina y que lleva trabajando desde que era una niña, toda la vida.
Sí.
Y una palabra solo, porque es verdad que a las mujeres muchas veces el trabajo de mucha responsabilidad nos cuesta las relaciones y los matrimonios, y realmente solidarizarnos desde aquí con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que al parecer por esta razón ha visto disuelta la relación con su novio.
No, pero no, mira, hoy he escrito yo de eso, realmente ha sido mucho acuerdo, ha sido desgaste, llega un momento. Ellos habían sido novietes de muy jovencitos porque veraneaban en el mismo pueblo. Entonces, luego volvieron, ella estaba bastante contenta, pero es que tienen una forma de vida tan diferente ahora que es imposible. Él es peluquero, estilista, y ella pues tiene una enorme responsabilidad, como todos sabemos, y más con toda la que le ha tocado desde que está de presidenta de la comunidad. Entonces, claro, llega un momento que ya dices, bueno, ¿de qué vamos a hablar o de qué voy a hablar? Isabel está feliz, está muy contenta, y ha sido un acuerdo que además fue hace 2 meses. Hace 2 meses, lo que pasa es que ella no ha tenido ni tiempo para decirlo, ni a nadie le importa tampoco.
Claro, efectivamente, bueno, es un asunto
y
personal.
Y tenemos alcalde y presidenta de la comunidad solteros. ¿Sabes?
Solteros, ¿eh? Solteros de oro.
Fernando y Isabel, la católica.
Muchísimas gracias.